That's one small step. The Eagle has landed. Triumph leaps for mankind. We have a liftoff.
Bienvenidos, humanos de todo tipo, clase y especie, a otro estreno de el podcast de la poesía Nada Dos Veces. Hoy nos vamos de fiesta a Chile. Si todavía no estás inscrito, este es el momento. Esta pachanga no se repetirá jamás. 3, 2, 1, 0, all engine running.
Te invitan a una cosa y te cuelas de infiltrado, ya presentas tú el programa. ¿Qué pasó aquí? Explícame.
Bueno, Juan, José Antonio, esto es una pachanga. Las pachangas son así, son improvisadas, de pronto se producen problemas, de pronto uno improvisa, etcétera, etcétera. Y bueno, como me invitaste a la pachanga, invitaste a la pachanga poética, a este podcast espectacular, aproveché de generar el ambiente y agradecerte, por supuesto, tu buena disposición.
Bueno, mira, lo bonito de esto es que en 2 o 3 semanas voy a estar yo también por allá. Entonces, a lo mejor se cambian las vueltas, ¿eh? A lo mejor soy yo el que te roba el programa a ti. Oye, Manu, pero a ver, mira, ya que estás por acá, ¿por qué no te lees unos poemas?
Bueno, pero antes, por favor, déjame presentarte, usted que es español, te voy a comentar que no estoy solo. Yo estoy con otros amigos que he invitado, por supuesto, para que...
O sea, no solamente te invito a ti, sino que vienes con gente. O sea, exacto. Ya está propia de
bueno,
esta casa.
La verdad, me invitaste a mí, pero yo traje a un montón, ¿no? Traje al piño, que nos han acompañado muchas veces en la pachanga. Está con nosotros Alejandro González Espinosa, de Chile, Zuleta Vázquez, de Chile, Hugo Velasco Flores, de Perú, Marisa Martínez Pérsico, que se va a conectar dentro de un rato y es argentina viviendo en Italia, y el maestro Rubén Medina, que nos está haciendo el honor de acompañarnos. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, fiesta de lujo, te voy a invitar más, ¿eh? Así bueno. Sí te dejo que te quedes con el programa, ¿eh? Si me traes esta gente así.
Bueno, oye, como tú me dijiste, pues como, que leyera.
Sí, pues como lo bueno va increciendo, ¿no? Te iba a decir, pues empieza tú, ¿no?
Bueno, yo voy a dar el inicio, humilde inicio a esta pachanga, porque la pachanga es una pachanga. Entonces voy a empezar con poemas que con mi estilo, que no son muy habituales. Voy a empezar con un poema que se llama Epidemia Pegajosa. Danza la alteración de los significados, el precio incendiario de calificadores con títulos, una danza lenta y desosegada, casi un quejido de ballena, o la interrupción del vuelo de una mariposa asesina. Embotaron los sentidos publicitando suicidios para postales en Halloween. Máscaras multicolores danzan al ritmo de un death metal folclórico que ríe a carcajadas de las violaciones a niños porque no son sus hijos. La Luli no quiso té. El manicure de Pamela le quedó bien. Susana y su labial rosa luce estupendo. Francisco se ve genial con su lente top. Te queda precioso el accesorio in. ¡Cállense! A continuación, el pronóstico del tiempo. Bueno, vamos a seguir con esto. Ahora les voy a leer uno que se llama Voltereta Vintage. Va Verónica buscando babeles virtuales. Viviana ve venir un venado. Vuelan velas viscosas con el viento. Nadie camina con kimonos. ¿Quién quiere cazuela? Todos quieren quemar crucifijos. Cualquiera baja cremalleras. Cualquiera sube peldaños. Con miradas perdidas protesta. Por petardos usados, príncipes del desperdicio y la burla, papagayos volteando pirómanos, piscinas llenas de sangre, pistolas llenas de horror, putas llenas de miedo. Madres al borde de la farsa, tolerancia colgando del cuello, indefensos lloran y miran. Saltan palabras de sarcasmo y congoja, sonrisas sacadas a la fuerza, degolladeros esperando por eyaculaciones, engaños vestidos de bodas, vi manos vulgares volteando volvos vanidosos, bastardas visiones bacanales, bombas vistosas, biselan bebés, violencia bacteriana de baile, mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche, su corazón no reposa. Y para finalizar, resumen histórico 1 para aquellos que les gusta la historia. Electrocutaron los sueños, reciclaron los intereses inyectando silicona. Las ondas de radio no lloran. El hombre virtual realizado. Programa de programaciones, liposucción de paseo, vanguardia tecnológica, risas eclécticas que se creen importantes, impresionar, no impresionismo, supervisión de ejecutivos. Al viejo de la esquina lo están acuchillando, los chicos quieren bueno para seguir carreteando, 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 weón, carreteando. Amargados sociales, seguramente. Seguramente nuestro pueblo necesita osados que cambien el entorno. ¿Y qué podemos hacer? ¿Te parece poco todo lo que hemos hecho por ellos? Electrocutaron los sueños. Achicharraron la carne de cañón. Los que venden sangre están infectados. Y los que la usan están que se mueren. ¿Quién quiere construir un mundo mejor? Los entraedis ya se fueron. Demasiado ocupados para teorizar, demasiado ignorantes, demasiado desilusionados. ¡Tenemos que vender! Mujeres de goma para deseos sexuales. Soledad por carretillas y carreteras. ¡Guau! Los hombres también lloran. Bienvenidos. Aquí nos esmeramos en darle la mejor atención. No hay vacantes. No insista. Gracias.
Bueno, hermano, vienes a mi casa, te robas mi programa, traes a tus amigos, pero por poemas como estos que te sigo invitando. Muchísimas gracias. Oye, hermano, pues vamos a continuar, porque digo, ya que han venido tus amigos, habrá que invitarlos a leer, digo yo, ¿no? No los vamos a dejar aquí nada más tomando. Así que, ¿qué te parece si traemos con nosotros a Zuleta? Hola, Zuleta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlo y un gusto la invitación que hemos recibido para estar presente con poesía.
Qué bueno que aceptaron la invitación de Manu, que están por aquí. Cuéntanos, Manu, ¿quién es Zuleta? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué la has invitado? ¿Por qué viene esta pachanga?
Bueno, primero que nada, Zuleta está aquí porque me cae bien.
Eso es importante para una pachanga, si no, no...
Absolutamente, no puede haber una pachanga donde tú tengas gente desagradable, compadre. Bueno, ella es una poeta chilena que vive en el norte de Chile, es antofagastina, vive en Antofagasta, y ha participado en súper buena onda con nosotros en varias pachangas y ha estado también en otros eventos. Y tiene una calidad espectacular, trabaja en todo el tema de gestión cultural, también ella, allá en el norte de Chile, que es muy difícil, y por eso yo le he traído este programa, porque realmente, para que todo el mundo mundial que está mirando este podcast, y viendo y escuchando, pueda disfrutar de su poesía.
Oye, pues yo ya estoy deseando escucharla, así que, Zuleta, adelante, el internet es todo tuyo.
Muchas gracias. 435. Vengo en esta temprana lucha, con todo. Conmigo vino el artista, escritor pobre, y eso mata al espíritu creativo, lo deja cadavérico, cavernario. Pero tenemos que hacernos cargo del cuerpo físico, la casa física, las deudas destiladoras de sangre y las apañadas polillas disfrazadas de mariposas de la alacena. Y así, si en algún momento de mi extensa derrota me extingo leyendo, solo prendan fuego a mis ropas, estas polillas serán el aceite que necesito para arder. Y así, no tener que pagar por un nicho que esconderá mis gusanos, que agrandará al Estado y cargará otra deuda anotada a las larvas de mi no abundante herencia. En esta poesía no hablo de cosas importantes, hablo de desechos, de residuos, del mal sentimiento humano y de cajones apilados. En el resumen de esta amargura, de mi poca inteligencia, para escribir y apilar tristezas. El 435. 473. Las eternas mariposas, los nidos de piedras voladoras, y mi mano reseca, sin el último trago justo de este verso. La prolífera psicosis de una lectura, hoy arraspada, sin ninguna palabra que sepa caminar por sí misma en el papel. Literariamente, es entrar en una etapa de gestación, los mareos, el vómito, el dolor añadido al cerebro y el envenenado síntoma de amputar un nombre. Esto ha sido un parto. Me hice embrión y asistí a mi propio parto, pero antes me arrastré a mi funeral. Doloroso me hice de flores, con espinas, sin botón, complaciente de colores, y me enterré vivo. En esta etapa transito mi cuerpo muerto y expando en presentaciones, dejando la sutil mueca mortem del asco de no ser ni estar vivo. Y si aún estoy hecho para escribir de mariposas, de piedra, o si he desaparecido cuando me hice a mi muerte. 473. Y el último de esta secuencia, el 537. Se anochece a las vísperas de la madeja, a la sombra del durmiente hilado, el cristal cobarde y la nueva fuente de empeño. En estas ollas, mi camino para no ser olvidado, y serpentinas de mí, formaciones mayúsculas, mi soberbio dictador en una silla agitando paloma y resonando de flemas al pecho, moledor de carne y este cuerpo decantador de sus carbones en basurales de palabras, recogido de lástima un silencio. Se abrió mi cabeza, he parido, he malparido estos versos, en un indecible decir de un día 25, el dolor de las habitaciones, ¿quién abre la puerta que me destruye? Las trenzas que peiné, dormir del eterno martes, donde despierto del día 26 después de un martes, soñé leones y sangre sobre las sábanas. 537. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Julieta, por dejarnos estos versos para esta pachanga en nada dos veces. Y si les gustaron los versos de Julieta, quédense porque todavía vamos a tener una segunda vuelta. Oye, Manu, pero los nihilistas quieren saber a quién más has traído. Y bueno, está por aquí ya conectado Alejandro González Espinosa. Cuéntanos, ¿quién es Alejandro? Hola, Alejandro, bueno, qué gusto tenerte por acá.
Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, José Antonio?
Bien, contento tenerte por aquí. Es un hijo adoptado por la red literaria Nacimiento. Bueno, tú sabes que la pachanga poética está organizada y también secundada por la red literaria Nacimiento, ¿no? Y también, bueno, nos apoya también la Corporación Cultural Municipal de nuestra ciudad. Y Alejandro, ha sido adoptado por la red literaria porque fue un hombre que se empezó a interesar en esto y lo hemos conocido. Y bueno, ha participado en varias veces y también participa en las pachangas haciendo comentarios, etcétera, etcétera. Él es un poeta chileno. Vive aquí en un pueblo cercano que se llama Yungay y es un excelente también poeta, es un excelente poeta. Tenemos diferentes gustos en relación a lo que a él le gusta leer y a mí lo que me gusta que él lea, pero como esto es una pachanga y ahí tiene que ser diverso, lo vamos a dejar a él con toda su libertad, que es lo que, corresponde, para que nos diga y nos comente toda su poesía. Tiene poesía traducida a varios idiomas, algunos textos traducidos a varios idiomas y tiene varios libros también a saber.
Yo te iba a decir, yo escuché lo de adoptado y pensé, no sé si eso es bueno o malo, ¿eh? No sé si esa es una de esas familias a las que uno quiera pertenecer así por ser, ¿no? Pero bueno, ya que estamos ahí, ya que hemos caído, adelante. Así que, Alejandro, el internet todo tuyo.
Vale, muchas gracias. Bueno, y agradezco desde ya a nada, dos veces, qué lindo título, por la invitación que me ha hecho. De gotas muertas y pájaros mal dibujados. Caen las gotas. Una tras otra en el mismo charco, pájaros muertos, Huidobro dibuja. Caen las gotas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, pájaros muertos. Ondas fúnebres cantan la elegía, cantan y se alejan, cantan y se alejan. Ondas fúnebres cantan la elegía de las gotas muertas como pájaros. Desnudo en la ventana, el viejo observa en secreto, entre sus dedos escurren sus últimas gotas de fe. Una tras otra las deja caer, una tras otra sobre el papel frío y dolor. una tras otra, la misma sangre, el mismo sepulcro, una tras otra, gota tras gota sobre el papel, pájaros muertos. Y voy a leer, fíjate que es un circuito que yo no me había dado cuenta, dedicado a mis perros. Yo no me había dado cuenta que tenía estos poemas así como reunidos. Vida muerta y otra vida. Una vez muerto el perro, jamás se acaba la rabia, porque se acaba la vida jamás. Y donde hay vida y dolor, ladrido, furia, chorreando babas calientes, la vida engendra vida como la muerte engendra noche, polvo al polvo, odio a las cenizas. El perro muerto, en tanto, engendra larvas blancuzcas de candor transparente que tuercen sus aros para hundirse en la carne o en el mal recuerdo de la carne, y comen y viven y quieren volar. No engendra moscas el perro, no lo hace, mi señor, apenas les da soporte, apenas vale de rico alimento aquello que fuera inocencia y gruñido. Se arrastra gusano explora senderos llorosos de perro muerto, se arrastra gusano explora hacia su muerte también sin detenerse a pensar en ello. La primicia del ser refleja el brillo del sol poniente como si tal novedad ella fuera, como si tripas molidas fueran soles en expansión. Al inicio todo es quietud, temblor supurante, deseo blanco de vida, vuelo, llanto, indecisión. Todo esto puede esperar, porque una vez muerto el perro, parido es el asco, parida la rabia. Pereza de ladridos muertos. Sigues ahí, de ida y vuelta, sigues ahí tendido, perro muerto, un hervidero de vida que ya no es la tuya, fermento de penas perdidas te inunda. Absurdo trozo de cuerpo sin dueño, sordo al llanto del camino, la tristeza da paso al asco, el asco a la indiferencia al olvido. Y el día que se repite, y el día que se repite, y la muerte que pasa de largo. Mi perro, se llama este último de los tres. Lleva mi perro en la cruz, flores de primavera, soles de agosto. Viene mi perro sin que le llame, moviendo su cola al compás de los volantines. Me busca mi perro con ojos de niño que nunca aprendió a atravesar la calle. Duele mi perro olfateando en el pasto cariño y siesta tranquila. Sueña mi perro, hormigas en su hocico, bullir de flores y correas los domingos por la tarde. Ladra mi perro, su sombra bajo la lluvia, cuando el recuerdo estrujado estruja también la pena. Y el último de esta de este momento, de esta etapa, de este espacio: cuando el frío me alcance, cuando el frío me alcance, cuando los faroles cansados sequen mi ánimo indigno, vendrá la noche a clavarse en mis huesos, vendrá con olor a luz de vela, con sabor a nostalgia, vendrá. Vendrá también el frío a vocear su abajamiento, anunciar con gozo su venganza. Temeré por mis dedos entonces, quebradizos como espigas, compasivos como la nieve. Temeré por mis dedos de carbón tan apegados al fuego. Cuando el frío me alcance, cuando la noche enturbie mis huesos, quedarán las hojas aferradas al infierno. Muchas gracias.
Oye, José Antonio, el público del podcast está desbordado. Sí, todos los nihilistas ya se han vuelto.
Impresionante, impresionante.
Extraordinario, extraordinario este público, ya. Extraordinario.
Pero cálmense, cálmense, cálmense. No se preocupen, vamos a tener a Alejandro en una segunda vuelta. Muchas gracias, Alejandro, por pasarte por esta pachanga. Y ahora se conecta otro de tus amigos, bueno, viene con nosotros ahorita en este momento, Hugo Velasco. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Hola, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Manu. ¿Qué tal?
Hola, hola, sí. Hola, hola.
Oye, Manu, ¿qué hace un chico como este en un lugar así?
Bueno, la pachanga es muy variada, como tú te puedes dar cuenta. Hay mucha gente que se arriesga a participar con nosotros, y Hugo es uno de ellos. Hugo es un académico de una universidad ahí en Huancayo, Él es poeta y narrador y ha escrito varios libros de poesía y nos ha acompañado en varias oportunidades en lo que nosotros hacemos. Tiene una poesía muy dulce que a nosotros nos encanta y por eso esta tarde, noche, este fin de año lo hemos traído como un regalo para todos los que nos escuchan.
Muy bien, pues Hugo, muchas gracias por ser parte de esta pachanga con la que acabamos esta temporada y este año en nada dos veces. Así que adelante, el internet y todos los nihilistas te están escuchando.
Bien, gracias, gracias Manu, gracias José Antonio. Qué buena pachanga hoy día y precisamente para los poetas que están con nosotros, mi homenaje con los siguientes poemas que voy a leer. El primer poema que voy a leer se titula Nada se queda conmigo. A estas alturas uno va devolviéndole al ruido lo que le pertenece, su infatigable eco, su tacto enredado. Nada se queda conmigo. Solo la poesía me pertenece como un campo baldío, como lluvia derramada. Solo la poesía y esa atenta obsesión por el misterio, ese gozo secreto de no ser descifrado, ese saberse delincuente bajo la lluvia, entre calles, con extraños en los pasillos honrados, en callejones sin salida, en los bares ocultos, en las mesas decentes. Y la poesía era un derecho natural como tener un nombre correcto, o vivir más de la cuenta siempre pensando, pensando en el exagerado embrujo del poema honesto, bien calibrado, que los vecinos no advirtieron en tu rostro y mucho menos en tu ropaje de pájaro derribado, que nadie nunca dudó siquiera de tu pudor ni de los libros que te crecían, ni de las mujeres que te hilvanaban con su desnudez y menos aún de tu miseria terrestre. Y la poesía era tan humana como una mano o un arma perfectamente entendida para salir a matar decorosamente. Y la poesía era un pretexto para intervenir en el espantoso mundo, aunque nadie creyera que merodear hambriento y solo y paria era un poema al pie de la letra, y mirar la luna como un gigantesco caracol nocturno, un poema derecho y perverso, y destruirse en prostíbulos con amores fraudulentos, un poema doblemente perverso. La poesía era tan humana que se gastaba como una pala o una moneda en manos ajenas. Pero ¿acaso hay quienes sospechan que la poesía existe por sí misma, sin necesidad del hombre que la piense o la cumpla? ¿Que es probable que su conjuro se mantenga en el humor tosco de la materia primitiva de una roca terminada o un fósil podrido, en la exudación original de una criatura rudimentaria o en la costumbre callada de las algas dentro del río? Ahora solo soy capaz de la desdicha. La poesía no tiene nombre, el poema no empieza, no termina, no se abandona a tales ruinas. Ahora solo soy capaz de la desdicha, sábelo. El poeta es superior a la verdad o a la mentira, y el poema desafía como si fuese uno mismo, como si fuese una manera de acomodar el rostro y no amontonarse vencido. A estas alturas, uno va devolviéndole al ruido lo que le pertenece. Nada se queda conmigo. La poesía crece sin pedir permiso. A 10 a la 11 células sanguíneas por día, cuidadosa, pulsátil, impasible, como el vientre de un insecto. Y la poesía es sonido enterrado, ADN impecable, callada herencia, sangre agrandada, invención perpetua. Y bueno, siguiendo con el homenaje a los poetas que seguramente también nos van a escuchar o nos están escuchando este otro poema. Las cosas sobre las que escribo no tienen nombre, ni dominio, ni importancia. Yo las aprecio porque funcionan sin mis palabras, un armadillo, por ejemplo, una cuchara. Las cosas sobre las que digo tienen que ver con mi mala memoria y mi instinto. Realmente soy un miserable. A cada cosa le pongo una palabra, como la cáscara inútil a la pulpa, y me duermo sin remordimiento como un perro. Luego despierto y con mis ojos las palabras, y escribo un poema como quien bosteza de mala gana. En la sombra de las palabras se percibe como una plaga el leve nombre de las cosas. Y un tercer poema que titula Así comienzas a ser poeta. Así comienzas a ser poeta debajo de una piedra para que tu sombra empiece a crecer sobre la tierra como el aullido de un pájaro extinto. Un poeta se construye desde abajo, con un poco de pez, con algo de humano y bastante de pájaro. La muerte te completa.
Tu nombre se queda en la tierra para que crezca como un fresno. Tu palabra también se queda. Tu palabra es comida. Tu palabra es arcilla. Tu palabra es el clima. Tu palabra es polilla. Tu palabra total avanzará en las bocas hasta gastarse o quizá podrirse como se pudren los minerales hacia el diamante. Así comienzas a ser poeta, como el germinar de la semilla humilde dentro de la tierra yerta. Y bueno, sí, un poco de tiempo. Bien, para la siguiente ronda. Gracias, hermano, y a los que están acá otra vez. Gracias.
El público se ha emocionado, Hugo. Si tienes otro poema breve, tenemos oportunidad de leerlo, no te preocupes, adelante.
Bien, gracias. Sí, quería hacer este homenaje a los poetas precisamente con este último, que dice: qué horrendo trabajo disfrazar las cosas con harapos, hundir el hocico en el fondo de la basura y digerir lo más humano, un cerdo de tramo a tramo. Y sin embargo, nuestra presencia no se siente sin nuestro hablar de condenado. Ciego es el mundo y triste, sin decir la muerte de la fruta en el plato, el soliloquio del estómago, los sueños del gato. Darle nombre al silencio para matarlo y estudiar desde la lengua la gramática de la muerte para no llorar tanto. Este es nuestro oficio inmundo, esta es la tierra, que Dios se apiade de nosotros. Ahora sí, muchas gracias por esto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo. Oye, y continuamos con esta pachanga, siguen llegando tus amigos. Y ahora además tenemos un invitado de super lujo. Tenemos con nosotros a Rubén Medina.
Exacto. Bueno, Rubén, están como además las presentaciones, ¿no? Pero sí, él, digamos... Claro, o sea,
dime por qué la has traído, no lo presente, no hace falta.
Bueno, por supuesto, pero a lo que me estoy refiriendo fue que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo gracias a la editorial Ultramarina, en que hicimos una pachanga con la editorial y ella nos hizo el contacto, ¿no? Y bueno, Rubén, que es un académico, traductor y uno de los fundadores del infrarrealismo, ¿me entiende? Algo espectacular dentro del mundo de la poesía. Y bueno, en la actualidad es profesor de literatura en la Universidad de Wisconsin-Madison y escribe poesía en español y inglés y en Span-English. Eso es muy interesante. El Span-English de Rubén es muy interesante y muchísimas gracias, Rubén, por estar, maestro, por estar acá con nosotros engalanando esta pachanga poética para darle brillo a este podcast de Nada Dos Veces.
Rubén, pues muchísimas gracias. Todos los nihilistas están deseando escucharte, así que adelante, el internet todo tuyo.
Gracias por la invitación. Voy a leer tres poemas de un libro que he estado escribiendo. El libro se llama Ciudades de Otros. Y como el título tiene que ver con ciudades, este primer poema se llama Plan Situacionista para París. Y es un grupo de vanguardistas en los años 50 y 60 en Bélgica, Suiza y Francia, que tienen todo un plan de urbanización y de poesía. Plan situacionista para París. El metro debe quedar abierto toda la noche después del último tren. Bajar las luces y poner luz intermitente como en los salones de baile de los jóvenes. Construir puentes entre las azoteas de los edificios y facilitar el tráfico de personas. Los postes de luz deben ser equipados con apagadores para que la gente pueda ajustar las luces a su antojo. A las iglesias se les debe quitar todo el contenido religioso y tratarse como cualquier edificio donde los niños puedan ir a jugar, o convertirse en museos de horror con entrada gratuita y sin recipiente para limosnas. Eliminar los cementerios y sus rituales que constituyen una propaganda reaccionaria y un gran negocio. Abolir los museos y distribuir las obras de arte a los bares de la ciudad. Todo el mundo debe tener acceso a las prisiones y convertirlas en destinos turísticos, donde no haya distinción entre visitantes y reclusos, a fin de atraer a esos imbéciles que no les gusta tomar riesgos. Retirar todas las estatuas que ya no tengan ningún significado o cambiarlas de ubicación para desorientar a los peatones. Cambiar los nombres de las calles por los de cualquier vecino a fin de eliminar nombres de santos, héroes, poetas, presidentes y soldados desconocidos. Destruir todos los edificios cuya fealdad no tenga un mejor uso, como el Gran Palacio, y planear otras construcciones. Y todo bajo un principio estético, porque la belleza, cuando no acarrea felicidad, debe ser destruida. El siguiente poema se llama Temazcal. Está dedicado a una compañera, Mara La Rosa, poeta infrarrealista. Y Temazcal es un baño de vapor de origen prehispánico, que básicamente el propósito es un baño de vapor en un pequeño cuartito, y es para limpiar, la limpieza del cuerpo. Normalmente las mujeres, después de tener bebés, tenían un temazcal como una ceremonia de la limpieza. Temazcal. Desnudo, in the dark room, 6x3, la curandera me explica, in her Spanish learn, in the daily interaction with Latinos, what I have to do. Aviento agua a las piedras ardientes. I lie down boca arriba and begin rubbing my body and mind as one with the medicine plants we had very patiently gathered. Las plantas llevan la memoria de la tierra y del agua. Han sobrevivido el despojo de tantos siglos. Conocen los cambios de las estaciones, los relámpagos y el color rojo. I rub the plants on my body, en mis cicatrices y el deseo, todavía sin nombre por la compañera al lado. Hay que recibir a los buenos espíritus y alejar a las vanas tentaciones. Según los antiguos, busco claridad, wisdom, ser humble and justo, saber cuáles tradiciones romper. Aviento más agua a las piedras ardientes. Shh, 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 smoking mirror. Tenemos la edad de las montañas, la respiración frágil de los pájaros, la vejez del recién nacido. Este poema se llama Adolescentes por la ciudad. Caminan por las calles como si fueran sus verdaderos dueños, como si el viento fuera hecho solo para ellos, y vociferan, ríen de sus bromas, hacen gestos como si ninguna cámara escondida siguiera cada uno de sus movimientos. Sus voces entran por las ventanas de los edificios, compiten con los ruidos de los aviones y los políticos, y exhiben sus brazos bronceados por trabajos bajo el sol, sus peinados espontáneos que crecen como los árboles testarudos por las avenidas, y llevan ropas que en un futuro próximo aparecerán en las revistas de moda, y hablan con las manos y los tobillos, como si respondieran a alguna música salida de las colonias y de los cielos sin fronteras, y sus palabras se quedan resonando en las paredes, donde oídos ajenos apenas entienden vagos significados, y se abrazan, se besan, se acarician, detienen el tráfico como una manifestación espontánea, y dan miedo a los transeúntes, como si estos nunca hubieran tenido adolescencia, y parecen una tribu nómada, un país en pequeño, diseñando su propia idea del tiempo y del orden. Y ahí van, intuyendo que en ese recorrido por las calles cabe toda la alegría del mundo, y tal vez el secreto de la existencia. Gracias.
Muchísimas gracias, Rubén. Un placer, como siempre, toparte y un honor tenerte aquí en este podcast. No se pierda porque Rubén va a regresar en una segunda ronda y para continuar tenemos aquí otras de las amigas de La Pachanga. Está con nosotros Marisa Martínez. Hola Marisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nos alegramos que te hayas podido conectar, Marisa. La verdad que estábamos todos aquí medios pendientes de qué le pasa, que se cae, que se levanta, que está aquí, que no está acá.
Yo te vi en el back, estás entrando y saliendo, me tenías con el alma en vilo. Pero cuéntanos, Manu, ¿por qué has traído a Marisa a esta pachanga?
Porque Marisa es una poeta espectacular, es la primera cosa que te voy a decir. Y además porque es simpática. ¿Entiendes? Tú sabes que en una pachanga tiene que haber gente simpática, gente agradable con la que uno quiera conversar.
Si todos son como tú y yo, va a ser muy aburrido esto. Hay que traer gente simpática.
No, por eso tenemos que traer a otros que sean más simpáticos que nosotros, pues, hombre. Oye, bueno, Marisa, ella es argentina. Es argentina y está radicada en Italia desde 2010. Es doctora en literatura española hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, graduada en letras en la Universidad de Buenos Aires, enseña lengua y traducción española en la Universidad de Udine, entre otras cosas, digamos. Pero ha estado varias veces en La Pachanga, ha estado en diferentes momentos con nosotros y para nosotros es un gusto tenerla, escucharla, su poesía, su lírica es maravillosa y por eso la hemos invitado para que esté aquí con nosotros y tú puedas disfrutar y el podcast pueda subir su calidad.
Así que, ni listas, todos pendientes porque vamos a escuchar los poemas de Marisa. Adelante Marisa, el internet es todo tuyo.
Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y también lo de la simpatía, que no es secundario. Bueno, voy a empezar con equilibrios fingidos. Si pienso en nuestro amor, imagino una mesa con tres patas. De afuera parece que va a desmoronarse apenas le apoyemos un dedal, pero hay formas de que no suceda. Sentarnos cerca, en lados adyacentes. Colocar las materias delicadas en el flanco seguro, digamos, la vajilla, y en el frágil, la ropa, que sabe hacer prodigios en el aire y pintar en su parábola la prisa de los cuerpos. O libros, si se caen, parecerán gastados por el uso. Los libros estropeados son los más generosos. Nuestro amor se compone de equilibrios fingidos, de jugar a sentarnos a una mesa a punto de estrellarse y que no nos confiemos demasiado de su aparente solidez. Sigo con una casa portátil. Me fui de la ciudad de cúpulas doradas donde decía llave y hacía reír al cerrajero. En el mar sucesivo, bebí el corazón de las camelias que gestaron tu nombre y bailé entre caracolas clandestinas para entender el alma de los peces. Seguí la travesía por el cuerpo del mundo, en bicicleta, en sueños, con todas las verdades inestables, habituada a porteros de edificios distintos y a las frutas que tienen su propio diccionario. Me fui de la ciudad donde la noche parecía infinita, porque en ella fijé la residencia del olvido. Perdí la cicatriz en sus murallas de piedra y abandoné sus calles cuando empezó a anunciarse el mediodía. Mientras otros proyectan el futuro, yo imagino una rambla, el modo trepidante en que los cirios agudizan el fuego poco antes de ahogarse, la agonía profunda de todo lo que late y de repente se va. Mi único exilio es el silencio, resido en la azotea de una casa portátil. Y voy a leer unos dos más. Ritual de contramagia. Cuando vino la niebla, yo dije árbol y se hizo el sendero para cruzar el bosque. Por eludir la nieve, pronuncié jardín y relumbró el pelaje dorado de los ciervos con las garras heridas de magnolias. Porque tuve las pinzas del odio a mis espaldas, imploré las tenazas del cangrejo y al roce de las sílabas se disolvió en el mar. Ardida de naufragios, invoqué el amuleto de penumbras, pero vino tu tacto a amedrentar las sombras y ya no funcionaron las plegarias. Y termino con el amo. Un jilguero me dijo: no soy un ruiseñor. Yo no canto en los cuentos de Oscar Wilde. Fui badajo del monte que gorjeaba en tu árbol y pasía en la crin de los centauros pamperos que montaste en el sur. ¿Cómo supo la tierra pedregosa donarte la justa oscuridad para la duda? ¿Cómo supo la fuente que debía prestarte las vocales del agua para nombrar la luz? Todavía abanico las hojitas del sauce con mis plumas y lo escolto en su llanto por el río para calmar tu sed. No soy un ruiseñor, pero recuerda que en las aves que elogies por el mundo me escucharás a mí. Gracias.
Sí, esperemos que el internet te dé como para estar en la segunda vuelta. Muy bien. Oye, Manu, pues cuéntanos, háblanos un poco más de la pachanga. La pachanga no es solamente lo que estamos realizando el día de hoy, sino que más o menos una vez al mes hay una pachanga mundial desde el municipio de Nacimiento de Chile para todo el internet. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo podemos seguirla, si hay algún poeta que nos está viendo, cómo te puede escribir para contactarte, para participar. Cuéntanos cómo es esa pachanga, qué tan exclusiva es.
Es sumamente exclusiva, solamente para mis amigos. No, bueno, la pachanga ya llevamos casi 3 años, ¿no? Con esto. Ahora ha decantado en hacerse una vez al mes, hubo un tiempo en que se hacía cada 3 semanas. Y bueno, esto surge a partir de la red literaria aquí en Nacimiento, de la cual yo soy presidente. Y bueno, esto surgió en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos, porque previamente nosotros hacíamos este tipo de presentaciones en bares, que aquí le dicen pub, ¿no? Entonces había bulla y había toda esta cosa y nosotros íbamos e interveníamos. Esa era como la idea de las lecturas que hacíamos. Entonces, de pronto, empezamos a pensar cómo podíamos seguir haciéndolo en la época de la pandemia y dijimos, hagamos una pachanga poética. Entonces, la idea era que tratar de generar ese ambiente, ¿no?, que se produce en un bar donde hay bulla, donde hay luces, etcétera, etcétera. E invitar, primero fueron los conocidos nuestros amigos poetas, íbamos leyendo, y la cosa ha ido creciendo, esos amigos nos han dado otros contactos y nos han dado otros contactos, y la cosa ha ido surgiendo así, digamos, en este minuto ya han pasado más de 110 poetas por las pachangas poéticas, valga la redundancia, y bueno, ¿cómo se pueden ver? Las pueden ver, digamos, a través de... Ustedes van a YouTube, es más fácil, digamos, buscan pachanga poética y ahí están todas las pachangas que hemos realizado, han subido. Al principio las subíamos de manera directa y se han producido algunos problemas, entonces suben después. Pero están todas ahí y ustedes pueden ir revisando cada una de las que hemos hecho. Creo que estamos como en la 30 y algo, ya no recuerdo bien el número. Y eso, digamos. Y bueno, esto apoyado también por la Corporación Cultural Municipal de Nacimiento, que es la que se preocupa. También están ahí, o sea, usted puede ir al fanpage de la Corporación Cultural Municipal de Nacimiento y van a encontrar también las pachangas poéticas. Les va a costar un poco más porque hay otras cosas. Es más fácil llegar a YouTube y buscas cada una, pero también están ahí. Y en mi muro, Manu Schlegel. Si quieren contactarse con Manu Schlegel, ahí está mi nombre, Manu Schlegel, Facebook. Y ahí se contactan conmigo y me empiezan a comentar, me hablan acerca un poco de su trabajo, obviamente que sin el perro que está al lado, pero me hablan de su trabajo y ahí vamos conociéndonos y vamos sumando gente a la pachanga. Eso es así de simple, no es ninguna cosa extraordinaria, nada del otro mundo, estamos todos aquí en este mundo. Así que eso es, más o menos. ¿Alguna duda, don José, Antonio?
Pero yo no sé por qué discriminas a los perros, pero bueno, quitando eso, para todos los nihilistas que nos están viendo, vamos a dejar los enlaces en los comentarios de este video. Entonces, si nos están viendo en YouTube, vayan a los comentarios. Si nos están escuchando en su plataforma de podcast favorita, abran los comentarios y ahí van a encontrar los enlaces tanto al perfil de Manu como a el municipio de Nacimiento, como por supuesto a YouTube para poder ver los pasados. Pero traten de verlo en directo, porque en directo es más divertido, no sabe uno qué va a pasar, ya los otros tienen oportunidad de editarlo. Manu, pues ya estamos en la segunda ronda, entonces vas tú con un poema, adelante.
Bueno, va a la segunda ronda, señoras y señores, damas, caballeros, niños y cualquier ser humano que nos escuche. Bueno, voy a leer un poema que lleva por título Desechos Escépticos. Disfraces e insultos sobre la cabeza de los necios. Papeles picados, adornos de ignorancia. Incredulidad de moda matando el alma. Cuerpos bellos hablando de felicidad y tanto feo que da vergüenza. Sociedades excitantes empaquetadas de miedo. Los sobornan, los ultrajan, los hacen grandes. Desidia que se pasea como Pedro por su casa. Demasiadas risas en un lugar tan triste. Imágenes imponentes, mentes meteóricas. Todo se desecha, todo se desecha. Y me hablas de nuevos horizontes, de tenerte más cerca. Tu piel es más cercana al plástico que a la carne y tu sonrisa un eslogan de marca registrada. ¡Libérennos del karma! ¡Maten a los perros que nos asedian! La oscuridad rodea y se acepta como invitada a la cena. Pragmáticos discursos adornan los vestidos, opacando hasta el resplandor del sol. Una y otra vez la confusión penetra, ceguera morbosa, lucidez de borrachos. Entonces, ¿por qué lloran al final del camino? ¿Para qué quieren ceremonias de despedida? Si los niños soñaran con lo que hacen sus padres, las pesadillas no los dejarían dormir. Pero siguen inventando historias para dar credibilidad a lo que ofrecen. Pedrito y el lobo, disfrazado de tecnología, guardias y trajes antibala. La profecía del manga japonés, valentía de play game, sangre de salsa de tomate, inundando barradas con armas de invento. Sobornos secos que avalan hasta cerdos que vuelan. Celulares para escapar del olvido. Chat atiborrados de sonámbulos prefabricados. Veneraciones informáticas. Soy electrónico, soy electrónico. Veo weá, veo weá, veo weá. Gotas de agua para la tierra seca que caen el asfalto y el cemento, que es el invento de los mismos vendedores de la alegría empaquetada que gritan su escepticismo como si las erupciones volcánicas fueran bombones de chocolate. Gracias.
Muchísimas gracias, Manu, y continuamos con Zuleta. Adelante.
85. No te odio. Si te odiara, ya tendrías tu ataúd. La negra sangre correría como mariposa sobre tu molesta carne. Ya te hubiese comprado flores, escrito tu epitafio, y recitado tus consignas poéticas como discurso político. No te odio, y la ira desciende almacenada por la rabia escondiendo maldiciones. Un escritor lame piedras con presión al pecho. Pichón en la prensa bota palabras, derrámalas de sangre y grita. Pichón herido, arranca tus alas, minúsculo sufrir de tus letras. No vuelvas a recogerlas, déjalas como peces al sol, con dulce olor a basura. El 85. Gracias.
Muchas gracias, Zuleta. Y adelante, Alejandro.
Ya, perfecto. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Pequeña luz muerta de frío. Pequeña luz muerta de frío. Tan azulados tus bordes, tan difusos, como suave la sombra que te envuelve. Estrella de invierno, golondrina fugaz, eres tiempo diminueto jugando en la espesura del bosque. Pequeña luz muerta de frío, no puedes herir la negrura con ese tu halo transparente, ciegos tus ojos, sin filo tu espada. Acabarás humillada, pequeña luz, hasta que otro te busque, hasta que otro te arrulle para volver a empezar. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Y continuamos
con... Bien, continuamos entonces. Lengua de fuego a los poetas. ¿Qué lengua les corresponde a esos pájaros sin vuelo? ¿Qué palabras prehistóricas desmadejan sus bocas y todavía agitan su sonido en el aire de las ciudades, de las plazas, de los pueblos? Nunca ríen, son amables, llevan chaqueta y zapatos viejos, todos son iguales, no saben cruzar la calle, beben en los parques a la luz de la luna y los faroles desiertos, aman con la misma velocidad con que matan un cigarrillo entre sus dedos,
nunca olvidan, no le deben nada a la memoria. Leen a Rimbaud en los burdeles, no conocen el bien ni el mal, mezclan con la gente y sus enfermedades. No le temen a la muerte porque no tienen, no se puede saber nada del aire con que hablan. En su voz existe el color de la tierra humana, el acertijo y la trampa. Corrigen eternamente su palabra, la abren, la roen, la gastan, se la comen, y si abren la boca, el mundo cambia. Y si el tiempo transcurre sobre su carne, es para que vayan acostumbrándose a los modales del bronce, pero sobre todo para que la lengua de fuego ilumine la miseria de sus plumas terrestres. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Hugo, y adelante, Marisa.
Bueno, gracias por la invitación. Me encantó escuchar estos acentos distintos juntos y también la respiración de los poemas, cada uno con su propia respiración. Gracias, Manu, otra vez por esta invitación. La herencia. En el trabajo, una cuchilla eléctrica le cortó un dedo a mi padre. Dicen que levantó su pulgar ensangrentado y lo arrojó a la basura, sin hablar. En casa nos dijo que fue una herida limpia, indolora, ni siquiera sangró. Vivió en serenidad, sin dos falanges, pero a veces las cosas rodaban por sus manos o quería agarrar una botella y arañaba la luz. Cuando le preguntaban por qué no usaba más el brazo izquierdo, respondía que era esa su forma de tocar, intuir la curvatura de un objeto con su dedo anterior. Quizás a mí también una cuchilla me privó de un pulgar, y eso explique el apego a las caídas, la obstinada constancia de palpar el vacío de lo que fue real. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Marisa. Y adelante, Rubén, cerramos este año, esta temporada y esta pachanga contigo.
Bueno, muchas gracias. Creo que, como Manus dijo, es una fiesta y parte de la fiesta es escuchar a los invitados. Gracias por sus poemas. Este poema se llama Breve crónica de la caída de la gran Tenochtitlán. En las cartas, Cortés hace una da una imagen de Moctezuma a Carlos V, y a mí me llamó la atención una cosa en particular. De eso va el poema. Breve crónica de la caída de la gran Tenochtitlán. El humo cubre la enorme ciudad sobre el lago salado. Por los cuatro puntos cardinales aún arden los techos de las casas. El viento familiar arroja un olor de caña seca y carne quemada. Por doquier se ven brazos, torsos, piernas de cuerpos humanos. La violencia es inaudita, justificable. Lo amerita la empresa divina, civilizadora. Las costumbres sodomitas, el canibalismo, los sacrificios humanos, la adoración de dioses sanguinarios. Los límites de la ciudad han desaparecido en el horizonte. Todo parece una franja de lodo, humo y sangre, y rumores y murmullos a puerta cerrada. Por alguna cárcel improvisada del gran palacio, Moctezuma recibe los favores del capitán Cortés, rey en ausencia del rey. Los hombres poderosos se reconocen entre sí, se proporcionan favores. El emperador Moctezuma sale por las noches a visitar alguna de las casas de placer que tiene en la ciudad. Por la mañana regresa bastante alegre, según escribe en alguna carta el capitán. Pronto, Cortés informa que Moctezuma fue asesinado por una certera piedra en la cabeza, lanzada por algún macegual de la muchedumbre. Es posible que sea una mentira, pero el capitán sabe bien que esos ataques pueden costar la vida, las ambiciones y las herencias descomunales. El certero arrojar de piedras es nuestro legado más preciado. Gracias.
Bueno, los lidistas están realmente emocionados de tenerlos acá. Y con esto se acaba la temporada, el año, y regresamos en enero con nuevos programas, con nuevas sorpresas, con nuevos formatos, y esperemos tenerlos también a ustedes ya en algún formato individual. De momento, Manu, ya te tengo echado el ojo, ya tenemos hasta fecha por ahí, pero créanme que los estaré invitando uno a uno. Bueno, Manu, pues ya que has venido a este podcast y te lo has apropiado, ¿por qué no despides tú de una vez?
Muchas gracias, José Antonio, por este rato, por este momento. La verdad que ha sido muy agradable. Muchísimas gracias a todos los poetas que nos han acompañado y que siempre se arriesgan a participar de las pachangas. Gracias a tu voz, Nada Dos Veces. Espero que siga teniendo el éxito todo que tiene hasta ahora. Y bueno, recuerden, todos los seres humanos de cualquier tipo que hay por ahí, los enemigos y nuestros amigos y nuestros enemigos, porque todo tipo nos escuchan, que el internet guardará quizá para siempre lo que hoy día hemos escuchado. Pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
One giant leap for mankind. Lift off. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.